SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Andalucía han provocado ya el desalojo de al menos 3.000 personas entre las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén.
Riesgo de inundaciones. Se espera una subida del nivel de los ríos Eliche, Quiebracano y Guadalmollón.
La Junta de Andalucía tuvo que enviar alertas a los teléfonos móviles en 47 municipios de Cádiz y Málaga, también en la ciudad de Jaén, ante el riesgo de desbordamiento de algunos ríos que llevan días recogiendo una ingente cantidad de agua. Solo desde esta medianoche han llegado a acumularse 140 litros por metro cuadrado en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, que se suma a los más de 1.000 de la última semana. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. La Junta ha elevado esta madrugada el nivel de emergencia y 250 efectivos de la UME están ya desplegados en esa comunidad, donde hoy se han suspendido las clases, salvo en la provincia de Almería. El temporal deja al menos 44 carreteras cortadas. Se suma a esto también la suspensión de trenes y cercanías. Andalucía está desde la pasada medianoche y durante todo el día en aviso por fuertes lluvias.
El presidente andaluz Juanma Moreno pedía anoche a los ciudadanos que extremen la precaución y estén pendientes de la evolución del temporal.
Por ello volvemos a hacer un llamamiento a la prudencia de todos los andaluces, vivan donde vivan, porque aunque no estén en alerta roja o no estén en alerta naranja, esa situación podría cambiar de manera súbita y pasar de amarilla a naranja o pasar de naranja a roja.
Es en Cádiz donde se sitúan la mayoría de los avisos rojos, niveles que se van a mantener durante toda la jornada y que han provocado ya el desalojo allí de 1.900 personas, buena parte de ellas en Jerez, ante la crecida del río Guadalete.
Y el otro punto que más preocupa es la serranía de Ronda, también en aviso rojo, por unas lluvias que pueden acumular hasta 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Málaga, Jesús Sánchez, buenos días.
Buenos días. Una veintena de personas de zonas rurales inundables de la serranía fueron desalojadas ayer tarde de forma preventiva. La Junta pide evitar esa movilidad. Ahora mismo hay además en esta provincia, en Málaga, tres carreteras cortadas ante ese riesgo de inundaciones y desprendimientos. Renfe ha cancelado los trenes de media distancia entre Málaga y Sevilla. El resto de la provincia malagueña se mantiene en aviso naranja. A esta hora está lloviendo, pero de forma bastante suave.
Y a estas fuertes lluvias de las últimas horas se suman también las aportaciones de agua por el deshielo en Sierra Nevada, donde, como en buena parte de esa comunidad, en Andalucía hay avisos por fuertes rachas de viento, también por oleaje. Los puertos de Cádiz y el Estrecho se encuentran cerrados, la navegación suspendida mientras dure el aviso por el temporal marítimo.
El mal tiempo va a poner a prueba de nuevo a la red ferroviaria en Cataluña. Esta volverá a ser una mañana anómala en la que varias líneas de Rodalías continuarán sin prestar servicio. Ayer, de hecho, aquellas que sí funcionaban suspendieron la actividad durante varios minutos por una incidencia que fue provocando retrasos escalonados a lo largo del día.
Se añade a esto la delicada situación de la alta velocidad, donde las limitaciones en la línea Barcelona-Madrid siguen ocasionando que los viajeros lleguen más tarde de lo previsto. De hecho, los operadores ferroviarios van a reajustar sus horarios a partir de mañana, alargando su duración en este trayecto en 25 minutos. Esta mañana se advertían ya retrasos de una hora en los primeros trenes de alta velocidad que habían salido de Barcelona.
Así que vamos de nuevo a la estación de Sants. Pol Valero, buen día.
Buen día. Sí, en las pantallas de las salidas de alta velocidad siguen los retrasos, como decíais, de hasta una hora. Hemos encontrado muchos pasajeros que hoy han querido llegar más temprano y aún así se han encontrado su tren demorado.
Tengo un AVE a Madrid a las 6:20 y ya me han avisado que se ha retrasado a las 7 y nada, esperando a ver cuándo saldrá.
Hay una demora que hemos preguntado de entre 45 minutos y una hora de la hora prevista de llegada, con lo que el avión que tenía previsto.
En Rodalías sigue el servicio a medio gas, con 10 tramos que se cubren por carretera y con retrasos por las limitaciones de velocidad. En Sants ahora hay bastante movimiento de pasajeros bajando a los andenes. Eso sí, desde Renfe calculan que uno de cada cuatro viajeros habituales ha dejado de coger el tren estos días.
Así empieza el miércoles, es 4 de febrero.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Los problemas en la red ferroviaria han traído consigo un fuerte aumento de la demanda de vuelos y con ella una subida del precio de los billetes.
Subidas que se han llegado a triplicar, por ejemplo, en los vuelos entre Madrid y Sevilla.
Agustín Rodríguez Sagún, buenos días.
Hola Ángeles, buenos días. A pesar de esto, la aerolínea Iberia ha anunciado un tope de precios en los vuelos entre Barcelona y Madrid como consecuencia de los retrasos en los viajes de tren.
Iberia, por cierto, ya limitó también el precio de los vuelos entre Madrid y varias ciudades andaluzas como consecuencia del accidente de Adamuza de la Molina.
El tope a los precios del puente aéreo anunciado por Iberia va a estar en vigor al menos hasta el 19 de febrero. Serán 99 euros como máximo en clase turista, que se van a aplicar a las 14 frecuencias diarias que la compañía opera entre Madrid y Barcelona. Se mantienen sin cambios las tarifas puente aéreo flexible y confort para viajeros frecuentes. Iberia ya había limitado los precios en los vuelos de refuerzo que puso en marcha tras el accidente de Adamuz entre Madrid con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada, también a 99 euros por trayecto. La falta de servicio directo de trenes y los retrasos en la alta velocidad han disparado la demanda de vuelos y también los precios, que han llegado a triplicarse en rutas como la Madrid-Sevilla. El ministro de Consumo, Pablo Ustinduy, ha anunciado además que trabaja para que el gobierno imponga límites en transportes alternativos en situaciones como las del siniestro de Adamuz, para impedir que las empresas se lucren a costa de las necesidades de los viajeros, aunque no ha precisado cuándo estará en marcha.
Las complicaciones en la red ferroviaria están también provocando un impacto negativo en las empresas catalanas, fundamentalmente por los problemas que está registrando el transporte de mercancías. De hecho, en los casos más graves ha habido negocios que han tenido que paralizar su actividad. Radio Barcelona, Ferran Dalmau, buen día.
Buen día, sí, es el caso de una planta de Martorell que emplea a 300 personas y fabrica PVC, un plástico usado, por ejemplo, en la automoción o la construcción. Cada dos días recibían un tren que descargaba 750 toneladas de materia prima peligrosa a través de un ramal que entra dentro del polígono. En los últimos 10 días tendrían que haber recibido 5, pero solo les ha llegado uno.
Esto se tiene que solucionar ya. O sea, no podemos tener 10 días más la fábrica parada y los rodalías parados. Es inasumible por cualquier empresa que hemos tenido de parar la fábrica.
Lo contaba José Antonio Fernández, miembro de UGT y trabajador de la empresa. Los responsables del puerto confían que mañana se podrá reabrir el túnel de Rubí, que ahora está totalmente cortado. Esta vía de ancho internacional permite transportar mercancías desde Barcelona en dirección a Francia. Por otro lado, está previsto que el lunes se reanude la circulación de mercancías dirección sur, dirección Zaragoza, desde donde se distribuyen hacia el resto del país.
Todos estos problemas en los trenes llevaron ayer a que los sindicatos ferroviarios protestaran ante el Ministerio de Transportes, aunque Óscar Puente intenta calmar los ánimos con estas organizaciones, con las que se va a reunir hoy para evitar la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero.
Se trata, por tanto, de otro frente que el Ejecutivo intenta cerrar. El otro asunto que más preocupa ahora mismo es la subida de pensiones, una medida que finalmente irá en un decreto aparte del escudo social, con lo que esperan lograr los apoyos suficientes para poder sacarla adelante. Y aunque todo puede cambiar en las próximas horas, todo apunta a que Junts dará su voto a favor de la revalorización de las pensiones.
Lo que no está tan claro es qué va a pasar con el decreto que incluye el escudo social, porque este va a volver a incluir medidas antidesahucio, aunque retocadas. Los pequeños propietarios no se verán afectados por la prórroga, lo explicó ayer la portavoz del gobierno, Irma Sainz.
Las personas propietarias de una o dos viviendas no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social. Corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia.
Esto que anunciaba es lo que acordaron gobierno y PNV en un intento de atraer a Junts, aunque en público los independentistas ponen en duda su apoyo.
Si a falta de llegir la lletra petita, des de Junts per Catalunya sí que podem dir que votarem en contra de prorrogar.
A falta de ver la letra pequeña, decía Miriam Nogueras, sí que votaremos en contra, pero lo cierto es que en privado fuentes de Junts confirman que de momento están negociando.
En todo caso, será complicado contentar a todos los socios para aprobar estas medidas, porque el decreto peligra tanto por la derecha como por la izquierda. Es lo que verbalizó ayer Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, criticaba que se suavizaran las medidas antidesahucio.
Hasta ahora había miles de familias protegidas y, a consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. Me parece especialmente lamentable la forma en la que lo han contado.
A los planes del gobierno se añade además otro asunto: poner coto a las redes sociales.
Some may say that if we do not like social media platforms, we can simply leave them.
El presidente Pedro Sánchez anunciaba ayer desde Dubái una serie de medidas para acabar con los abusos de las grandes plataformas. La más destacada consiste en prohibir el acceso de los menores de 16 años a estas redes, algo que ya han aprobado países como Australia o Francia. Pero además el gobierno quiere que los directivos de estas redes sean responsables de los contenidos ilegales que se distribuyan o por manipular los algoritmos.
The owner of X, a migrant himself,
De hecho, como ejemplo, Pedro Sánchez se refirió directamente a Elon Musk, el magnate estadounidense dueño de X. Él, Musk, contestó al presidente en dos tuits. El sucio Sánchez decía es un tirano y un traidor al pueblo español y después volvía a referirse a él como un auténtico fascista totalitario.
Entre tanto, en Aragón, el Partido Popular trata de apretar al PSOE en los últimos días de campaña electoral, centrando los discursos en los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, pero lo más llamativo fue que ayer el candidato del PP, Jorge Azcón, anunció que si gana las elecciones reformará íntegramente el parador de Teruel, manchado, decía, por las fiestas de Ábalos.
Azcón asegura que las mentiras de Pilar Alegría empezaron allí, refiriéndose a una supuesta fiesta que, por cierto, el propio director de turismo del parador negó que se celebrara.
Radio Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días.
Buenos días. Palabras en el acto central de campaña de los populares en Teruel junto a su líder, Núñez Feijóo. El candidato del PP, Jorge Azcón, doblega esfuerzos en esta recta final de campaña porque su objetivo no es otro que gobernar en solitario y no depender de Vox. Por eso, estos días, afila el colmillo y también su discurso cargaba así contra Pilar Alegría.
Ese parador, yo no quiero que para la ciudad de Teruel sea recordado como el parador de la fiesta de Ábalos. Por eso, querido Alberto, dentro de muy poco vas a ser presidente del gobierno. Y paradores nacionales depende del gobierno de España. Por eso, querido Alberto, quiero pedirte que reformemos íntegramente el parador de Teruel.
Muchos reproches a la candidata y también al propio gobierno de España. Por su parte, la socialista Pilar Alegría centra su recta final de campaña en lanzar propuestas y evitar temas nacionales. Eso sí, el viernes, para el cierre de la contienda, la arropará el secretario general de los socialistas y presidente de gobierno, Pedro Sánchez.
Y además se acaba de publicar un nuevo eurobarómetro, según el cual los europeos tienen una visión muy pesimista del mundo, pero se muestran positivos con el futuro comunitario. La mayoría cree que una Europa más unida es la respuesta a las amenazas. Y un dato sobre nuestro país. A los españoles les preocupa la defensa, la seguridad o el control de la migración por encima de la media europea.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En Galicia está Lara Salgado. Lara, buen día.
¿Qué tal, Ángeles? Buen día.
Y en Extremadura, José Emiliano Marrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Algunas noticias de estas dos comunidades y vamos a empezar hablando de Bad Bunny, porque ayer contábamos que había hecho historia no solo por la oposición a Donald Trump, que también, sino por ser el primer cantante en español que gana un Grammy al mejor álbum. Y aprovechando esto, en Extremadura se recuerda el concierto que dio en Puebla de la Calzada en su primera gira en Europa.
Sí, y es que está claro, ¿no?, que para triunfar en esto de la música hay que venir a Extremadura. El artista, antes de convertirse en una estrella global, actuó en el municipio pacense, como dices, de Puebla de la Calzada. Tiene casi 6.000 habitantes el 13 de julio del año 2018. El concierto fue en el campo de fútbol de la localidad, en una de sus primeras paradas en Europa en aquel momento, cuando su nombre empezaba a sonar con fuerza, aunque aún estaba lejos del fenómeno mundial que es a día de hoy. El concierto reunió a cerca de 5.000 personas dentro de su primera gira internacional llamada La Nueva Religión. Los que lo pudieron ver lo hicieron a un módico precio, entre 15 y 20 euros, a diferencia de lo que se paga hoy, que está en torno a los 600. Así sonaba. Decir también que el concierto duró menos de una hora, ya que el artista en aquel momento pues estaba recorriendo varias partes de España y tenía otro concierto poquito después, cerquita de aquí, en Sevilla.
Pues mira, aquí se hace, así se hace un currículum. Qué envidia a los que lo vieron entonces pagando tan poquito dinero.
Totalmente.
Vamos. ¿Lío en el Parlamento Europeo, Lara, a cuenta de la receta del pulpo a feira?
Sí, es que el servicio de comedor que la Cámara ofrece a sus eurodiputados cuenta con un plato al que denominan pulpo a la gallega Galician Style, que poco o nada se parece a este conocidísimo manjar de nuestra gastronomía. De hecho, podríamos decir que cualquier parecido con la realidad, Ángels, es pura coincidencia. Algo que ha hecho notar el diputado del PP gallego, Adrián Vázquez, que ha utilizado la retranca y el humor para dirigir una queja y evitar que sus colegas de otros países se lleven una idea equivocada de lo que es el pulpo a feira. Y es que la imagen que ha acompañado en su red social X no deja lugar a dudas. El supuesto pulpo son, ojo, varias anillas de calamar, sí, sin rebozado, aderezadas con pimentón, ahí está el único toque gallego que él ha encontrado a este plato, patatas y ramilletes de brócoli. Ante la aberración, ha propuesto a la Cámara ajustar la receta o cambiar el nombre por pulpo reinterpretado en clave centroeuropea. Este eurodiputado, que dice no dudar de la buena fe del cocinero, señala que la comparación supone un ejercicio de imaginación comparable, asegura, a llamar gaita a una bubucela.
Es que estoy viendo ahora mismo la fotografía del plato y es tremendo. Es que incluso, es que no sé ni cómo están hechos esos aros de calamar. Terrorífico. Venga, ya que estamos hablando de comida, se quiere reivindicar el vino de Pitarra como parte del patrimonio cultural y de cohesión en Extremadura.
Sí, un equipo de investigadores de la Universidad de Extremadura han publicado un estudio sobre este vino, vino de Pitarra, en la región, reclamando su reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial frente a décadas de olvido institucional y académico. El trabajo está desarrollado por varios profesores de la institución, donde analizan la tradición cultural de este vino artesanal que, pese a su arraigo en la región, ha permanecido al margen del reconocimiento y las políticas de protección patrimonial. Elaborados en tinajas de barro llamadas pitarras a partir de diferentes uvas autóctonas, este vino se caracteriza por su proceso completamente artesanal, su vino rústico donde no hay dos iguales. Y ojo, Ángels, vino de Pitarra que hay que consumir con cuidado,
sí,
ya que se sube mucho, sí, la cabeza.
Sí, lo conozco. Y Vigo contará a finales de año con 4 arrecifes artificiales que serán un refugio para caballitos de mar.
El plan consiste en crear hasta 4 estructuras en 2 zonas de la ciudad. Quieren testar 2 modelos diferentes y comprobar cuál es más eficaz para ofrecer puntos de anclaje a los caballitos. Para evaluar su desarrollo se van a realizar inmersiones mensuales y así se podrá documentar su presencia y el comportamiento de ellos. De hecho, en los últimos años han incrementado su presencia en la ría de Vigo y es la zona de Cies la que ya funciona, Ángels, como un refugio reproductivo para los caballitos de mar, y desde ahí logran desplazarse también al interior de la ría.
Pues gracias a los dos. Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy la propuesta es de Raquel García.
Ángela Ibáñez es sorda y desde pequeña soñaba con poder ser actriz. Era su madre la que le tenía que traducir las películas cuando iban al cine, pero a pesar de las barreras sociales, consiguió dedicarse a la interpretación y ahora se ha convertido en la primera persona sorda en dirigir una obra de teatro en el Centro Dramático Nacional.
Siento que era necesario porque es una forma de dar visibilidad a nuestra comunidad, una comunidad que ha estado siempre invisibilizada de cara a la sociedad, ignorada. En los márgenes la lengua de signos también, entonces es un momento ideal para visibilizarnos y decir que existimos porque vivimos con vosotros.
Cualquiera que nos vea, sabrá que estamos castigadas. Claro, ellos se van a ver una obra de teatro y luego...
Hoy recomendamos Grito, Boda y Sangre, un homenaje a Federico García Lorca y una reivindicación de la lengua de signos. No es una obra traducida, lo que permite que pueda dirigirse no solo a personas sordas, también a oyentes, participando y sintiendo desde lenguajes diferentes, pero en igualdad de condiciones para todos.
Una traducción significa respetar el texto de la lengua castellana y traducirlo de alguna manera literal, de una lengua a otra lengua. Y crear no es coger el texto, es transformarlo a nuestro arte y a la perspectiva desde la cultura sorda.
Cada vez son más los proyectos que incluyen a la comunidad sorda. Lo hemos visto en películas recientes como Coda o Sorda. Confía Ángela Ibáñez que no sea una moda, porque es una responsabilidad del Estado ofrecer acceso a la cultura sin dejar fuera a nadie.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.